Mientras tanto, en las historietas.
Y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Y sí, así como lo escuchan, hoy vamos a hacer solo dos, porque decidimos que era tiempo de que Belén se tomara unas merecidas vacaciones, pero también es por motivo de el final, si se quiere, o por lo menos final formal de nuestra serie de la historia de la historieta. Si recuerdan, fuimos sacando números a lo largo del tiempo, contando diferentes momentos importantes sobre la historia de la historieta y qué fue lo que pasó, y se van a acordar de la era de bronce, la era de oro, la era de plata. Las dije todas desordenadas por algún motivo, no importa, ustedes ordénenlas en sus cabezas. Pero hemos llegado al final del recorrido, por lo menos de las eras formales. Probablemente vayamos a hacer otras cosas. Y hoy vamos a hablar de la era oscura de la historieta y lo que vino después.
Sí, porque en realidad la era oscura se considera que terminó más o menos en 1995-96 con la explosión de la burbuja especulativa que hubo en los años 90, de la cual hablamos en época de los 90 extremos, y de la cual vamos a repasar un minuto, y aquí le puedo hacer dar espacio a mi compañera para comentar dónde estaba, por ejemplo, en 1995, cuando habría terminado esta época, para que vean que sería terminarla demasiado pronto.
Si es en abril, estaba en la sala de neonatología. Yo soy de abril del 95, así que
hay toda una vida entre el fin de la era oscura y claro, el presente. Por eso no es el caso de terminar la historia con el fin de la era oscura y ver un poco qué es lo que pasó después.
Exactamente.
Otra cosa que pasa es que normalmente una semana después de que terminamos un podcast y lo subimos, encuentro nuevo material y descubro algo nuevo. Y encontré un dato sobre la era de bronce y cosas que, de las que hablamos en la era de bronce, y en realidad datos sobre toda la historia de la historieta, que son buenos para empezar porque van a explicar un poco qué lleva a la situación que se llamó la era oscura. Como contamos desde el principio, las revistas de historietas nacen cuando se empiezan a publicar, aparte, las páginas de cómics que salían en los diarios. Este material empezaba juntando material que ya existía, después empezó a crear material nuevo. El dato interesante que fui descubriendo es que en los años 40 una revista de cómics normal costaba 10 centavos y tenía 64 páginas. Algunas eran de publicidad, pero la mayoría eran de historieta. Es exactamente lo mismo que costaban las revistas serias, tipo el Times, que es el dato de referencia que tengo para eso. Con el ir del tiempo, las revistas, de nuevo, serias, fueron aumentando el precio y la calidad de las páginas para ser más atractivas, mientras que en las historietas se tuvo una política de conservar el precio por la mayor cantidad de tiempo posible. La forma para lograr esto fue antes reducir el número de páginas, después aumentar el número de páginas de publicidad, después bajar la calidad del papel y de las impresiones, y solo a mitad de los años 60 se aceptó subir el precio para llegar a 25 centavos, que era el estándar a principios de los años 70. La cuestión con todo esto es que en los años 70 las revistas de historieta eran muy poco convenientes, no solo para quien las producía, pero para los kioscos donde se vendían, que era el lugar donde se vendía más esto. O sea, una historieta llegaba a darle un centavo de ganancia por cada número vendido al que la tenía que vender. cosa que hacía que era muy poco interesante llenar una pared que podía ser usada para licores.
Vender un Times, sí.
Para llenarla de historietas. A mitad de los años 70, la DC lo que hizo fue empezar a experimentar nuevas formas. En primer lugar, tuvo que subir los precios, llegando a revistas de un dólar. Volvió a tener historietas de 22 o 25 páginas cuando el estándar eran 17. Trató de encontrar formas para que el vendedor tuviese mayor ganancia. Encontré unos datos que la realidad sería decirles números 3 centavos por 2 centavos por 5 centavos por revistas de 25 centavos. Ni yo me los acuerdo y no creo que ustedes les digan mucho. La idea es que se trataba de encontrar formas para hacerlo más atractivo, para que el vendedor esté más incentivado a vender estas cosas. La cuestión es que este sistema fracasó tristemente, sobre todo por culpa de la DC Implosion, pero también por otros problemas económicos que fueron una inflación grande que hubo en Estados Unidos y otros hechos de la época. Entonces, la idea fue probar a cambiar de forma de llegar al mercado y aprovechar de los recién nacidos comic stores, las que en castellano llamamos comiquerías. Para llegar a los comic stores, además, se empieza a apuntar a otro tipo de nivel de historias, a otro tipo de nivel de publicaciones de papel, porque los comic stores no necesitaban recibir una gran cantidad de material. Ellos pedían en base a la cantidad que ellos pensaban vender. Eso reduce el número de material que es desperdiciado y eso permite aumentar la ganancia, sea del productor, la casa editorial, que del vendedor, el negocio que las vende, las revistas. Toda esta cosa económica convierte la cuestión en un frío negocio, que en realidad lo es, pero es la forma a través de la cual se llega a que valga la pena hacer la inversión de publicar material que no podría haber sido expuesto en los kioscos, como las revistas de Watchmen o Dark Knight, y el cambio que trae estas historias, más la recopilación en tomos de ellas, más el premio Pulitzer que gana Maus, que es otra cosa de la cual hablamos en un número, hacen que se considere un cambio radical en la visión de las historietas y es lo que se llama la era oscura.
Entonces, la era oscura, como para que acomodemos, porque dijimos en un principio que van a encontrar similitudes y por momentos sucede en el mismo momento que los extremos 90. Pero la era oscura empieza en realidad con Crisis en las Tierras Infinitas, más o menos, ¿no?
Sí, el mismo año salieron Crisis en las Tierras Infinitas, Watchmen y Dark Knight.
Claro.
Entonces se considera el tríptico que da el inicio a este nuevo periodo de las historietas.
Claro, entonces esto de la era oscura, porque si lo comparamos con lo que sucede en los 90 y todo eso, es muy fácil asimilar que era oscura es oscuridad de que pasó algo malo, pero es como una mezcla, porque hubo una crisis y la explosión de la burbuja y todo lo que va a pasar después, pero también era la profundidad del material y esta idea de querer hacer a los cómics algo mucho más adulto y profundo y violento y nada, una herencia muy grande que tiene de... Siento que Moore es responsable mucho de esto.
Sí, en algunos momentos hay que pensar que Moore es bastante más culpable de lo que él mismo se hace cargo de ser.
Sí.
Y en realidad, pero echarle la culpa a Alan Moore es como echarle la culpa a Quentin Tarantino de todas las películas mediocres que trataban de ser tiempos violentos que salieron después de esa película.
No, igual yo no estoy diciendo como que vayas como culpable como algo negativo, porque si bien hubieron un montón de cosas horribles de las que hablamos en los extremos 90 y capaz entremos un poquito acá, también hubieron cosas muy interesantes que salieron de esta
sí.
era. O sea, no es algo negativo per se. Bueno, de hecho las cosas que hizo Moore son un antes y un después y son obras que merecen ser estudiadas y leídas. por más que a uno le puedan gustar más o menos, es indiscutible que son brillantes. El tema es que él se quiere despegar ahora de todo y dice, ah, no, a mí esas cosas no me gustan. Y yo, ah, pero usted las hizo, señor.
Yo llegamos a un momento en el cual ya estoy hasta un poco cansado de él y de este despegarse. Por eso sí, empecé por el lado más crítico. Pero lo que hubo fue todo un poner en duda los conceptos de superhéroes y los conceptos tradicionales y ver de dar elementos más realistas o maduros o simplemente deconstruyendo los modelos anteriores.
Claro.
Es también el caso de acordarse que la mitad de los años 80 es la época del pleno reganismo rampante, del Greed is Good,
claro,
de Gordon Gekko, de el egoísmo como mayor virtud. Y, por ejemplo, en DC es la época donde aparecen personajes como Booster Gold, que es un personaje que viene del futuro con la intención de volverse un héroe, pero en realidad lo que termina haciendo heroico es casi más a pesar de sus intenciones que por voluntad suya de ser héroe. O la primera época de Wally West como Flash, donde el personaje buscaba usar sus poderes para hacer también plata. O la nueva Liga de la Justicia de Kate Giffen y Jean-Marc de Matteis, que es más una sitcom con superpoderes, donde los héroes son más inútiles y muchas veces ganan por suerte o porque algo pasa de afuera y por eso el problema se resuelve. Entonces es una época en la cual el concepto del héroe es puesto en duda y muchas veces está propio las historias preguntan qué es un héroe y cada autor y a través de cada personaje trata de dar una respuesta suya. Es también la época del Superman relanzado por John Byrne, quien es más un yuppie exitoso con Clark Kent, que deja de ser un mite periodista y es un exitoso periodista ganador de varios premios Pulitzer, y una Lois Lane que está siempre vestida a la moda de la periodista agresiva.
Sí, y esto también puede asociarse a una cierta carrera o necesidad de DC de aggiornarse a los tiempos y copiar un poco la fórmula Marvel. Una de las cosas que distinguía a Marvel era que presentaba personajes que parecían de la realidad, digamos. Eran superhéroes con superproblemas. Entonces se siente como que DC intentó hacer esto, pero sin terminar de encontrarle la vuelta, ¿no? Como decir, ah, te presento a estos personajes y ponemos en duda el concepto de héroe y cuál es la definición, pero crearon a personajes que eran incluso más ficticios que los que tenían antes y perdiendo además la esencia, sí, un poco, ¿no?
O sea, con el tiempo se encontraron vetas para que estos personajes sean más interesantes y atractivos, y bien o mal Wally West creció para ser el verdadero Flash. No me importa lo que digan, no es Barry Allen, es Wally West.
Pero por eso, o sea, cuando empieza tienen que encontrar el momento, porque cuando empiezan a desarrollarlo y te lo presentan así es como, y necesitaron tiempo para que Wally West sea un personaje tan querible, ¿no?
Sí, pasó eso, lo mismo pasó con Booster Gold, que años después le encontraron una beta distinta y también se volvió un personaje mucho más interesante que el yuppie rampante que quiere aprovechar de que viene del futuro para hacer plata. El problema que siempre tuvo DC es este, de que siempre sintió que sus personajes es viejo. En realidad, al mismo día de hoy, es el eterno debate y es la razón por la cual creo que todos en este programa consideramos que las películas de DC no llegan al nivel de Marvel, es porque pasan por alguien que dice, ¿cómo hacemos para actualizar Superman que sea válido al presente? No, no tenés que hacerlo. Pero bueno, La cosa graciosa, en cierto modo, e irónica de todo esto es que la Marvel, en este momento del inicio de la Era Oscura, estaba bajo el control de Jim Shooter. Y Jim Shooter lo que hacía era decir, si no está roto, no lo vamos a arreglar.
Claro.
Y es, en cierto modo, uno de los momentos más estancados de la editorial. No hay grandes cambios en las historietas hasta que, bueno, Jim Shooter, más o menos en, para la segunda mitad de los 80, o sea, un par de años después del inicio de esta Era Oscura, lo terminan sacando con un gran festejo de varios autores, al punto tal que se cuenta que John Byrne organizó una gran fiesta en su casa donde quemaron un efigie de Jim Shooter.
¡Epa! Había mala lo hicieron onda, ¿en serio?
Aparecer, lo hizo aparecer, sí, lo hizo aparecer como un villano inefectivo en una historieta que escribía para DC, y volvió a Marvel para destruir el New Universe tratando de relanzarlo, y lo primero que hizo fue explotar la ciudad de Pittsburgh, que es la ciudad de donde viene Jim Shooter.
No se llevaban bien. Algo me dice que no se querían mucho. No sé por qué, ¿eh? Tengo como la sensación.
Sí, Jim Shooter era un tipo que había logrado un control muy firme y muy duro en la casa editorial, cosa que había hecho que se estabilice, que publique cosas de un altísimo nivel como los X-Men de Chris Claremont o el Daredevil de Frank Miller, pero había generado roces prácticamente con todos los
con
autores.
Todos, claro.
Otra de las cosas que estaban pasando pero en Marvel en ese momento, que ya había empezado más o menos en los años 70, es que la casa editorial había sido vendida, ya no era más propiedad de Martin Goodman, el famoso marido de la prima de Stan Lee. Y había empezado a pasar por gente que la verdad estaba muy poco interesada en las historietas como producto y más en los personajes como forma para ganar plata rápidamente.
Claro.
Es un poco el inicio de la razón por la cual los derechos de los personajes fueron vendidos por separado a un montón de casas de producción, por la cual tuvimos los X-Men de Fox, Spider-Man de Sony.
Después que también los Cuatro Fantásticos, o sea, piensen por son los motivos por los cuales costó tanto tener un universo cinematográfico unido que ni siquiera ahora tienen.
Sí, este pasar de conglomerado en conglomerado hizo que en algún momento uno de los dueños de Marvel se diese cuenta de el roce que causaba Jim Shooter, lo saque y decide empezar a aprovechar para ampliar su publicación. Antes Marvel publicaba muy raramente una nueva revista. A partir del 87-88 empezó a publicar todos los meses al menos una revista nueva, apuntando a un nuevo, a ampliar el mercado y a ocupar cada vez más el espacio en los negocios. Lo mismo, entre Marvel y DC se fueron formando dos líneas más o menos de encarar estos cambios y esta época de nueva madurez y de llegar a un nuevo público. Por un lado, hubieron unos casos de historietas donde se buscaba enfrentar lo ridículo del concepto de superhéroe, que tuvieron entre sus mejores cosas la serie de She-Hulk de John Byrne, donde el personaje rompe completamente la cuarta pared, es consciente de ser parte de una historieta, habla directamente a sus escritores, al público, en un famoso momento rompe la página y cruza a través de la publicidad para llegar a la cueva del villano. Otro ejemplo son los Excalibur de Chris Claremont y Alan Davis, una serie surreal con aventuras entre universos paralelos, y también la que nombramos antes de la Justice League de Kay Giffen y Jean-Marc de Matteis, que es esta situation comedy de superhéroes. Y como dije, la otra versión de este tentativo de hacer una cosa más seria, oscura y madura, fueron los que trataron de seguir el camino de Watchmen y Dark Knight con series que muchas veces fallaron, pero algunas veces son consideradas obras maestras aún hoy en día. Hace poco hablamos del The Question de Denny O'Neill. Otra serie que fue muy buena de ese tipo fue el Green Arrow, escrito por Mike Grell. Estuvieron las historietas de terror que empezó Alan Moore con Swamp Thing, pero que llevaron después a Sandman de Neil Gaiman. Y otras menos logradas como Shade of the Changing Man de Pete Milligan, basado en un personaje que había sido creado por Steve Ditko. Como pueden ver, todos los que estuvimos hablando hasta ahora está volviendo. Estuvo también cosas como la Doom Patrol y Animal Man, ambas de Grant Morrison.
Claro.
Todas estas últimas cosas terminaron confluyendo en una división específica de DC, la Vértigo. Marvel no siguió esa línea oscura para sus personajes, salvo se puede considerar el Daredevil de Frank Miller.
Claro.
A medida que todo esto avanza, tenemos más esta cuestión de apuntar a esta duda de los valores, a esta violencia, y tenemos lo que llamamos los 90 extremos, del cual hicimos un número, no vale la pena volver, los invito a que nos escuchen de esa parte, pero voy a dar un rápido resumen.
Para que sepamos más o menos de qué estamos hablando, digamos. Para que tenga sentido cuando empecemos a referirnos a cosas que pasaron ahí.
Sí. Lo que pasó fue que este boom de publicar historietas en los Comic Store generó un mercado que apuntaba a las historietas de colección. Empezaron a surgir formas para que las historietas valiesen más allá del contenido, en portadas especiales, historietas troqueladas, metalizadas, con hologramas, con colores especiales, números a tirada limitada. Todo esto para crear una demanda que justificase un aumento del valor más allá de la rareza de la historieta. Es el momento en el cual también varios autores que estaban trabajando en Marvel, principalmente Jim Lee, Todd McFarlane y Rob Liefeld, publicaron sus números 1 de historietas para Marvel, Spider-Man, Todd McFarlane, los X-Men de Jim Lee y X-Force de Rob Liefeld, que vendieron millones de copias, literalmente, porque gente las compró pensando que iban a aumentar su valor. Y después se pelearon con Marvel y se fueron a fundar el que ahora es el tercer polo de las editoriales de historieta, que es la Image. Lo que pasa es que la Image, al nacer, junta todo esto malo de esta época que veníamos diciendo, todo este tentativo de querer ser oscuros y profundos y violentos, lo llena de testosterona, y en realidad, más que historietas profundas, lo que tenemos es el análogo en historietas de las películas más berretas de Schwarzenegger. Malos guiones, mucha violencia, muchas explosiones, lo que ahora son las películas de Michael Bay.
Básicamente, sí, y lo hablamos en el número de los 90 extremos, ¿no? Es profundamente noventoso, es imaginarte una película de acción con Nicolas Cage, como para que tengan un paralelismo o algo así.
Pero también pasó es que se fue generando un mercado de colección donde la gente compraba estas revistas pensando que iban a aumentar de valor. Se le aumentaba el valor en forma más que otro artificial. Y en un momento, entre el 95 y el 96, esta burbuja especulativa explotó. Las ventas se desplomaron. Las revistas pasaron de vender un promedio de 200.000 copias a números que van de 15.000 a 20.000 copias. Y un dato que descubrí hace poco es que el depósito de la distribuidora que mandaba a todo Estados Unidos, todas estas revistas que estaba lleno y repleto de todas estas revistas que no se vendieron y de todas estas portadas chromium, troqueladas, con colores especiales, que ya no las quería más nadie. Hace unos años fue regalado a los bomberos de la zona que las usaron para prender fuegos en simulacros.
Es una anécdota que es triste y es muy cómica al mismo tiempo.
Bueno, la cuestión es que después de esta explosión de la burbuja especulativa que más o menos cierra la era oscura, tenemos lo que vino después, que en realidad no tiene un nombre preciso. Es una época donde se juntan un poco los pedazos de lo que va quedando. Muchas de las casas editoriales que publicaban en ese momento o cierran o directamente vienen incorporadas por otras casas editoriales. La Image sobrevive porque bien o mal cierra las peores de sus series originales y empieza a tomar escritores buenos para las series que quedan.
Claro.
Alan Moore escribe Wildcats por un tiempo. Uno de sus spin-offs viene dado a un entonces desconocido Warren Ellis que la va transformando hasta convertirla en Authority, que es una de las series más influyentes de los últimos 20 años.
Uh-huh.
Otra cosa que hace Image es empezar a dar espacio a autores que quieren publicar series más independientes, más arriesgadas, quedarse con los derechos sin recibir una ganancia fija, pero un porcentaje de las ventas. Y eso la convierte en el modelo de calidad que en este momento se asocia con esa casa editorial.
Claro. Esto es más o menos lo que queda con el panorama de la gente o las casas editoriales, mejor dicho, que se fueron corriendo de las publicaciones tradicionales y de las casas más famosas, ¿no? Que son DC, Marvel. Pero bueno, ¿cómo estas dos casas logran reconstruirse o esto, juntar los pedazos después de la explosión de la burbuja?
Bueno, DC en realidad tiene un poco de respaldo porque desde los años 70 era parte del grupo Time Warner, que es uno de los grandes conglomerados de publicación norteamericana. Por eso tenía una especie de cierta seguridad económica que le permitió no tener que cerrar.
Claro, tenía un colchón.
Tenía un colchón que le permitió no tener que cerrar mucho de sus productos. Volvió a ser una casa que a principios de los 2000 juega mucho con su legado y con su historia. Finalmente deja de renegar de su pasado y lo abraza.
Claro.
Crea series como Starman de James Robinson y la Justice Society, escrita por Geoff Johns, que toman toda la historia de la DC y la van incorporando y van tomando personajes y van creando personajes legado.
Claro, dejar de renegar de lo que los hace ser ellos, porque en realidad a las personas que les gusta leer DC y que se sienten más identificados y les gustan más esas historias, es justamente eso.
Es la época de la Justice League de Grant Morrison, que en realidad hasta que le dieron la Justice League era simplemente un autor que venía de Vértigo, que había hecho series más extrañas, y que le den la que debería ser la joya de la DC era una cosa totalmente absurda y logra ser una de las mejores épocas de la historieta. Es, ahora voy en lo personal, lo que creo la mejor época de la DC en absoluto, más o menos entre fin de los 90 y llega hasta, en realidad hasta más o menos el 2007, cuando remueven de presidente a Paul Levitz, que era un poco el que defendió esta línea.
Claro.
Y es una época que termina definitivamente con el reboteo del nuevo 52, que fue algo que a lo que Paul Levitz siempre se había opuesto.
Claro. Entra Dan DiDio en ese momento, ¿no?
¿Sabes? No, Dan DiDio ya había empezado a estar, pero
claro,
a remover
no
Paul
Levitz
es que él gana lugar y poder en la casa. Mientras tanto, lo que había pasado con Marvel es esto, que como dije, en fin de los 90 habían echado a Jim Shooter, lo siguió Tom DeFalco como editor en jefe, Después hubo un tentativo de hacer una casa editorial sin un editor en jefe que se llamó la Marvelution, juntar Marvel con Evolution, dividiendo la casa editorial en líneas, una para los mutantes, una para el hombre araña, una para los Vengadores, una para misceláneas. Es una época en la cual algunas cosas buenas salen, como la era de Apocalipsis, que no tiene nada que ver con la película, salvo el villano y los X-Men,
Claro.
que fue un evento que empieza con un personaje que trata de matar a Magneto para que no se vuelva villano y por error mata a Xavier en el pasado y genera una línea temporal alternativa en la cual los X-Men no existen, Apocalipsis conquistó el mundo. Y por 4 meses todas las series mutantes fueron canceladas y suspendidas y fueron publicadas historietas ambientadas en este universo.
Sí.
Una cosa que funcionó a pesar de lo que parece muy bien y es una de las mejores historias de esa época. Pero el problema que tuvo fue que fue el modelo que se trató de aplicar en toda la Marvel después.
Claro, se copió el modelo, pero no la implementación, ¿no? Como no el desarrollo, el guión, la idea detrás. Fue como hagamos eventos que se estiren durante años,
Sí,
meses.
por eso lo que tenía que ser un evento para renovar el Hombre Araña, que era hacer volver un clon que tuvo y revelar que el clon era el verdadero y el Peter Parker que estuvimos siguiendo, que se casó y todo el resto, era el verdadero clon.
Era el verdadero clon, claro. Una típica historia de clones.
Para retirarlo pacíficamente, y tenía que durar un evento que tenía que durar un par de meses, terminó 2 años. Se volvió algo eterno, hizo que las ventas se desplomen mal.
Pero sí, imagínate 2 años leyendo una trama que parece sacada de una novela de las 4 de la tarde. No, señores, métanle.
Y sí, además de todo, porque cada vez que estaban a punto de resolver algo, alguien del sector ventas les decía que lo estiren y cada vez la historia perdía más sentido y para cuando estuvo por terminar. La mayoría de los autores que trabajaron en esa historia se habían ido golpeando la puerta de Marvel y no querían más tener nada que ver.
Y sí.
Y hubo una famosa reunión en la cual los autores tuvieron que tirar nuevas ideas sobre cómo terminar la historia, al punto tal de que salió como una revista cómica de cada autor presentando su idea y es un número de 32 páginas de gente tirando. Y podemos hacer que en realidad hay una invasión extraterrestre y tal personaje resulta ser. O podemos hacer. Así. Fue un delirio total que perdió todo su sentido para cuando llegó al final. Hizo que el Hombre Araña pase a ser casi un personaje secundario del universo Marvel. Después de este tentativo de la Marvelution, hubo un tentativo de relanzar sus personajes principales en mano a autores que se habían medio cansado de estar en la Image. Le dieron los Cuatro Fantásticos y Iron Man a Jim Lee, Capitán América y los Vengadores a Rob Liefeld, quienes los quitaron del universo principal, los pusieron en un nuevo universo donde todas las historias empezaban de cero y el resultado fue bastante triste y deprimente.
¿Por qué seguían confiando en Rob Liefeld? Ahí está mi pregunta. O sea, ¿por qué? ¿En qué momento dijiste Capitán América? Sí, Rob Liefeld. El señor no sabe dibujar. ¿Por qué?
De nuevo, es como decía las películas de Schwarzenegger. El actor no, el tipo no sabe actuar, pero tiene una cosa que hace que la gente lo quiera seguir viendo.
Claro.
También cuando lo ponen en situaciones donde se ve que su rango actoral no llega a eso. Rob Liefeld empezó como alguien que tenía un estilo muy de la época. Creo que es de esas cosas de tendrías que haber estado para entenderlas.
Claro, puede ser.
Siempre tuvo su grupo de secuaces que lo siguen queriendo al día de hoy. Además, yo me acuerdo, leía las entrevistas y el tipo siempre tenía un entusiasmo cuando hablaba de los nuevos proyectos. Y te decía las ideas que tenías y vos decías, hey, la idea está buena, a
Claro.
ver, Esta vez tal vez aprendió a escribirla bien.
No.
Y no, no la sabía escribir bien.
Tenía ganas, o sea, nadie puede decir que el tipo no es apasionado. El tema es que no es bueno.
El tipo es mal escrito, en realidad es mal narrador.
Claro.
Un dibujante malo se puede hasta perdonar cuando tiene una buena historia y está contando algo lindo, interesante.
Obvio.
Pero cuando dibuja mal historias peores, no, la cosa no funciona. La cosa es que este nuevo universo, llamado el de los Heroes Reborn, dura un año y la cosa vuelve de a poquitito al universo Marvel y a los autores que estaban haciéndolo antes.
Claro.
La cosa que me sigue sorprendiendo es, este proyecto fue liderado por Bob Harras con la ayuda de Jim Lee y la colaboración de Rob Liefeld. En 2011, DC puso Bob Harras como editor en jefe de DC para hacer el nuevo 52 con la ayuda de Jim Lee y la colaboración de Rob Liefeld. Hay una definición de locura que es repetir las mismas cosas y esperar que el resultado sea distinto.
Claro.
Pero la idea de terciarizar a otras casas editoriales, ciertos personajes, sigue quedando en Marvel, y es por eso que un año después más o menos le dan a los autores de la Event Comics, que son principalmente Joe Quesada, que es un dibujante que un par de años antes había tenido un pequeño éxito con unos personajes suyos, y a Jimmy Palmiotti, que era un escritor y entintador que colaboraba con Quesada. Y entre los dos crean Marvel Knights, que es una especie de opuesto a lo que fue esto de los Heroes Reborn. Marvel Knights apunta a buenos guionistas, dándole a Christopher Priest Black Panther. Christopher Priest es la primera vez que le dan a un escritor afroamericano el personaje de Pantera Negra. Es el que pone Wakanda en el mapa, por modo de decir, y lo hace un personaje que, bien o mal, es la razón por la cual hicieron la película hace unos años, que fue un grandísimo éxito. Le dan Daredevil a Kevin Smith, el guionista y director de cine y gran apasionado de historietas, en una serie que dibuja el mismo Quesada. Hay un tentativo de relanzar Punisher en versión sobrenatural que es malísimo, a pesar de tener unos dibujos de Bernie Wrightson que son lindísimos. La versión falla tanto que un año después, más o menos, borran todo esto y se la dan a Garth Ennis, que le pone todo su humor negro que ahora los que ven televisión lo reconocen en Preacher y The Boys.
Claro.
Entonces, la idea de los Marvel Knights es el éxito que Heroes Reborn no tuvo. Y esto es un éxito tan grande que a Quesada lo nombran directamente editor en jefe de Marvel. Empieza una nueva época, más o menos en el 2000, en el cual vuelven los autores clásicos a los personajes que se habían ido por Heroes Reborn. Tenemos esto de Marvel Knights. Se hace un lanzamiento del Ultimate Universe, un tentativo que en realidad es más o menos lo que habían hecho en Heroes Reborn, o sea, reiniciar la historia de los personajes de cero, sin pasado y todo el resto. El resultado es bastante, es discutible. No por malo. Hay algunas cosas que
están bien
salieron,
y otras no tanto.
Exacto. Algunas cosas son interesantes. El éxito principal de la cosa es Spider-Man, escrito por Brian Bendis y dibujado por Mark Bagley.
Claro.
Bendis, hablé mal todo el tiempo, es una persona que necesitó 7 números para contar la historia que Stan Lee, Jackie y Steve Ditko hicieron en 11 páginas.
Eran otras épocas. Habían explicaciones que en los 60 podías dar, que hoy las lees y son casi infantiles. Otro momento, no sé.
No, ese es el caso. No ese es el caso. Las historias, o sea, lo que Bendis hace es estira.
Sí,
estira,
yo sé de los
y
temas
pone diálogos,
que vos tenés tu enemistad profunda,
sí,
con el señor Bendis.
Sí. Bueno, la otra serie que empieza en el Ultimate Universe es Ultimate X-Men de Mark Millar, que no logra tener el mismo éxito. Aunque sí, lo que le dan es Ultimates, que debería ser los Vengadores de este universo, que por un lado visualmente son espectaculares, claro, por dibujos de Brian Hitch, pero al mismo tiempo tienen el problema que tiene Millar y que empieza a tener Millar en esa época, que es buscar temas e historias cada vez más escandalosas, que hace que se pierda un poco el hecho que cuando quiere es un buen escritor. Es por eso que tenemos temas de abuso de poder, relaciones incestuosas entre Quicksilver y Scarlet Witch, tenemos hasta el tema del canibalismo con Hulk que se come a sus enemigos. O sea, es una cosa bastante... que no es que quedó muy bien.
Claro.
Lo que también pasa es que cambian el personaje de Nick Fury haciéndolo negro y en el año 2001 lo ponen con la cara de Samuel L. Jackson sin ni haberle pedido el permiso.
Se adelantaron.
Hizo que Samuel L. Jackson medio le guste el homenaje y la cosa llevó a su aparición en Iron Man como Nick Fury y el resto es
como
historia.
Como un chiste. Claro, lo más gracioso es que cuando aparece en Iron Man fue medio un chiste. Fue como, ah, mirá la que tiramos acá. Y después, bueno, pasó lo que pasó, ¿no?
Sí.
Igual, más allá de todo esto de que se intentaron volver a juntar las piezas y armar y hubo fallas y errores, que se empezó a crear universos mucho más sólidos y consolidados, la industria seguía luchando por las ventas. Las ventas de cómics habían caído, les costaba mucho conseguir o mantener una base de lectores como habían tenido en algún momento. Y en ese momento también es cuando aparece el cine y se empiezan a hacer las adaptaciones y es como que es la salvación, pero no tanto en realidad.
No, en realidad los lectores que quedan eran principalmente los sobrevivientes de la gran burbuja especulativa. Hola. Los que crecieron con las series animadas de los años 90 o que las fueron descubriendo a medida que crecían.
Hola, yo.
Y era cada vez más difícil encontrar nuevos lectores. Y el problema es que también si las primeras películas como el Spider-Man de Sam Raimi o los X-Men inyectan nuevos intereses para los personajes y después el Dark Knight de Christopher Nolan inyecta interés para Batman, no llegan a hacer que este interés se vuelque en las historietas.
A la compra de cómics, claro.
Los números siguen siendo muy bajos también al día de hoy. Yo tengo una teoría que tal vez es porque estoy poniéndome cada vez más viejo y más rezongón con mis gustos, pero en mis tiempos, si vos querías comprar una historieta y saber de qué andaba, podías comprar una cosa de 75 centavos, un dólar, con todas las diferencias y los aumentos por el hacerlo llegar al país a donde estabas. Yo las compré en Italia, ustedes las podrían haber comprado en el país donde están, y tenías una historia completa. Ahora que se fue descomprimiendo esto, cada vez se volvió más común escribir ya apuntando al tomo. Más allá de los aumentos de costo,
sí,
en este momento una historieta está pudiendo costar entre 4 y 5 dólares contra los 75 centavos de su momento, se está escribiendo apuntando ya al tomo recopilatorio. O sea que comprar una historieta para probar si vale la pena no es posible. Tenés que comprarte un tomo que cuesta entre 15 y 20 dólares.
Claro.
Es cada vez más difícil captar un nuevo lector que esté dispuesto a gastarse esas cifras para probar algo nuevo.
Sí, y creo que tampoco tiene que ver tanto con una cuestión de precio, si bien obviamente influye, sino también por el hecho de decirle a una persona, che, probá a ver si esto te gusta, tenés que leerte 300 páginas, no es lo mismo que, che, fíjate si esto te gusta, son dos números, son 60 páginas. No es lo mismo. Enganchar a un lector nuevo dándole un tomo es hasta violento, te diría.
Creo que es una de las razones principales por las cuales en este momento no se está llegando a recuperar lectores y crear nuevos lectores. Y en algún momento nos vamos a extinguir y no sé qué va a pasar con el medio. Lo mismo lo que después pensaba seguir elencando todas las tragedias y las desgracias que estuvieron haciendo en estos últimos 10 años. Ya tuve modo de hablar mal del New 52 hace un rato, pero también con Marvel podría decir un montón de cosas. Pero esto terminaría siendo más un editorial de mi opinión con muchas puteadas. Y creo que en este momento es mejor considerar que terminamos la historia de la historieta simplemente diciendo que lo que vino después de esta época más o menos buena de los principios de los 2000 se fue terminando, y ahora la verdad es que hubo una decadencia, pero más aún estamos en un momento en el cual ni sabría qué decir.
Intentando levantar un poco lo que dice Dani, porque no todo es malo. Se han presentado personajes nuevos o cosas muy interesantes también en estos años. Tenemos la aparición de un héroe como Miles Morales, no es algo menor y es importante y es lindo también. Y, por ejemplo, también se me ocurre Squirrel Girl y... que creo que lo dije bien, siempre me cuesta decirle la palabra Squirrel. La chica ardilla. Y hay muchos personajes que fueron presentándose, pero de nuevo, jugando como corriéndose ya de las cosas conocidas. Porque es difícil hacer que un personaje muy, muy manoseado, muy conocido, atraer con eso a nuevos lectores. Pero si en cambio le presentamos a un pibe que no encuentra representación en las historietas tradicionales, que pueda haberse representado con el nuevo Spider-Man o con una piba ardilla o con una chica o con una Spider-Man mujer, también me parece que son cosas producto de esta era, del post de la era oscura, digamos.
Sí.
O sea, las cosas están malas en cuanto al mercado de la historieta en sí, y creo que ahora vos te vas a poder expandir un poco más en lo que está pasando en este momento con el tema editorial y más financiero, si se quiere, pero en cuanto a lo que las historietas tienen para ofrecer, siguen habiendo cosas ahí afuera que pueden sorprendernos, me parece. Y que está bueno también decirlo.
En realidad, por un lado, sí, tenés razón vos, o sea, mi puteada va más hacia lo macro, pero creo que se podría considerar una especie de época de oro de las series singulares. O sea, si antes una persona podía ser de Marvel y le guste casi todo, o al menos lo general de Marvel o lo de DC, ahora Marvel tiene unas historias maravillosas, como las que vos nombrabas. Squirrel Girl es una joya, es una maravilla. Un día vamos a hacerle un número, aunque sea como excusa para que Belén y Juli la tengan que leer toda, porque verdaderamente es una cosa que te deja una sonrisa después de haberlo leído. Es lo de Miles Morales es un poco más discutible porque de nuevo Bendis, pero el concepto del personaje es positivo.
Bueno, pero Bendis, porque a vos no te gusta, pero el tema de que Bendis haya dicho mis dos hijos no tienen una persona con la que identificarse cuando leen cómics y haya creado un afroamericano con ascendencia latina, es muy importante también.
Sí, y acá creo que, ya que lo estuve puteando bastante, quiero especificar. Mi problema con Bendis es en cómo es profesionalmente. Todo lo que escucho de él como persona, es una excelente persona, que verdaderamente es generoso con sus colegas. Parece ser un buen padre con sus hijos adoptivos por toda esta cuestión que hizo y todo el resto. Mi problema con él es que lo detesto a nivel profesional.
Pero se le pueden rescatar algunas cosas. Por ejemplo, creó a Miles Morales. Dale una, dale.
Tendrías que leerlo porque en realidad el personaje en sí es... Sí, es un personaje bueno. Pero después se hicieron cosas mejores con él cuando se lo dieron a otros escritores.
Pero lo creo, listo. Sí. Dale esa, no estoy diciendo que digas que es un genio, sino admití que hizo algo.
No, como dije, lo suyo hizo cosas, en esas cosas hizo cosas buenas, y hasta cuando escribía una serie cada tanto, no era un mal autor. Es que de golpe se volvió como el autor ultra importante que define todo el universo de los personajes donde está trabajando. Y es mucho más de lo que para mí es capaz.
Claro. Pero bueno, dejando a Bendis de lado, porque este no es el programa de Bendis, aunque por momentos lo parezca, o en este momento, por lo menos. El problema, claro, ahora, más allá de estas series singulares como de las que estábamos hablando y que nombramos, el tema también es el estado en el que están ahora las publicaciones.
Porque sí, en realidad, en este momento lo que estamos es en un momento de total incertidumbre. Estamos grabando en el octavo mes, el noveno, el millonésimo mes de cuarentena, pocos días después de las elecciones en Estados Unidos, donde Joe Biden ganó, fue declarado presidente, pero Trump está amenazando de no reconocer el resultado y hay suficiente gente loca detrás suya que puede pasar de todo. Estamos que no sabemos cuál va a ser el futuro. Son 8 meses que no sale una película en el cine, que significa que en algún momento la falta de ingresos en una industria que está también manteniendo a la industria de las historietas se va a empezar a hacer sentir.
Sí.
DC Comics hace 6 meses echó su staff editorial y aún no quedó claro qué quiere hacer en su futuro. Entonces, normalmente una historia tendría que tener con un cierre y una proyección a ahora estas son las líneas que parecen para los próximos tiempos. La verdad es que en este momento no sabemos qué están. Yo cada mes que sale sale nuevas revistas ya es un alivio y vamos a ver qué va a ir pasando en los próximos tiempos. Espero que de este momento de quiebre e incertidumbre salga algo bueno y algo mejor, que nos dé material para dentro de unos años hacer un postdata con una nueva historia de las historietas, lo que vino después de la era oscura y lo que vino después. Y bueno, este es el momento para terminar.
Históricamente los momentos de crisis como estos terminan resultando en cosas creativas bastante interesantes, así que si tenemos suerte eso también se va a poder ver traducido en cómics. Ojalá haya lugares donde publicar esos cómics, pero bueno, eso lo sabremos más a futuro. Por ahora no tenemos mucho más para decir. Sí, recordarles que si les gusta lo que hacemos y quieren hacer un pequeño aporte, pueden a través de nuestro Patreon, patreon.com/gamese, donde haciendo una donación tienen acceso a nuestro servidor de Discord, donde hay muchísimo contenido de Gamese y demás. Pero algo que les puede interesar a ustedes, si están acá en Mientras Tanto las Historietas, es que también tienen acceso al chat de Mientras Tanto las Historietas, donde organizamos nuestro club de lectura. Hace poco terminamos con el segundo, que fue sobre Scott Pilgrim, y ahora se viene otro y después van a haber varios más de cosas interesantes que seleccionamos porque creemos que a ustedes les pueden interesar y que además nos gusta leer con ustedes.
Antes de cerrar y de los agradecimientos, simplemente querría repasar un par de series de las que nombramos como recomendaciones que valen para esta época. De la DC post-crisis es interesante el Superman de John Byrne, la Wonder Woman de George Pérez. Una de mis cosas favoritas es la Suicide Squad de John Ostrander, a la cual un día quiero dedicarle un número. Hablamos de The Question hace no mucho. Fue la época del Hulk de Peter David. Fue la época de She-Hulk de John Byrne. Y nombré también Excalibur de Chris Claremont y Alan Davis. Y posteriormente hubieron cosas como Starman, que es otra de esas joyitas que vale la pena y del cual un día también quiero hacer un número. El Black Panther de Christopher Priest, que es otra joya muy divertida y muy interesante que vale la pena leer.
Como siempre, agradecemos a Tomás Fenili, el encargado de hacer esas portadas hermosas en las que ustedes dan play, a Federico Fabricio, nuestro productor, a Tommy Lambert, el encargado de la música que escuchan cuando empieza y cuando termina, a Luciano López, el que se encarga de parte de la edición de los programas.
Sí, porque últimamente me estoy haciendo yo también cargo de la edición y por eso saben que si hay algún error o alguna imperfección es siempre culpa mía.
Sin mucho más que agregar, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Y nos escuchamos la próxima.